Atendernos, muchas gracias. Salió finalmente esta resolución, este castigo para las barras organizadas y también para el club de paso, Javier.
Sí, la verdad que sí. Bueno, es una, podríamos decir de que hay una reivindicación parcial a los intereses del club en relación a la suspensión de toda la afición cerrista, ¿verdad? Que en nuestra interpretación y en nuestro criterio era una sanción provisoria, ciertamente, pero un poco desproporcionada, hasta irracional, porque evidentemente no se puede trasladar la responsabilidad individual y particular de un delincuente a gente decente y de bien que no tiene absolutamente nada, ni tuvo nada que ver con esas circunstancias. Bueno, hubo en ese caso un cambio de criterio del tribunal y optó por reducir la sanción a un solo partido, que ya se comprobó con el primer partido de suspensión. Fuera de eso, como lo indicás, son 8 meses de suspensión a la hinchada organizada y una multa al club de aproximadamente 160 millones, son 60 jornales mínimo. Y bueno, eso es el resultado de todo esto. Mi querido Marcelo,
¿qué se puede hacer para evitar esos 170 millones? Porque ahí finalmente paga el club y golpea también a las arcas del club, una pelea que nada tiene que ver justamente la institución, ¿verdad? Son cosas que sí. Finalmente son vándalos los que generan esto, pero ¿qué se puede hacer a partir de ahora, después de esta multa?
Yo, vos sabés que yo, disculpame que me desvío un poco de la pregunta, pero te voy a contestar la pregunta igualmente. Estuve escuchando a ustedes previamente decir que este grupo de la hinchada organizada están de alguna manera propiciados, alentados, apoyados por el club. Vamos a aclarar algo que es muy importante. En primer lugar, la Constitución paraguaya permite que la gente pueda asociarse libremente sin ningún tipo de restricción. Lo que pasa es que se satanizó aquello de la hinchada organizada. Porque si no hubiera habido delincuentes y criminales disfrazados de hinchas, hinchas organizadas no sería otra cosa que un grupo aficionado que se reúne, que tiene equipo en común, que va junto a la cancha, que tiene una serie de formas de alentar muy particular. Eso sería una hinchada organizada. Lastimosamente, y por culpa de delincuentes, que son en verdad delincuentes, así como uno se disfraza para ir a una fiesta de carnaval, estos se disfrazan de hinchas para ir a delinquir, son criminales. Y al final de cuentas, la responsabilidad de esto se traslada a un grupo mayor. Entonces, fíjense nomás ustedes cómo se distorsiona el tema. Y al final de cuentas, tienen que pagar el pato toda esa serie de tipos que constituyen hinchada organizada. Pero yo no creo que haya club que en realidad pretenda alentar o de alguna manera apoyar a esos delincuentes que están dentro de esa hinchada. Eso nomás es lo que yo quiero señalar, porque mi querido amigo, no puede ser que exista algún dirigente que no coincida en la necesidad de erradicar la violencia de los estadios de fútbol. Totalmente. Dios mío, si nosotros vivimos de eso, al final de cuentas nosotros nos apoyamos en los aficionados, en los socios del club, que son los que al final de cuentas van a la cancha. Es todo un ecosistema al que nosotros protegemos y porque nosotros trabajamos. Jamás habré yo de gastar 5 minutos de mi vida para proteger o resguardar delincuentes, así como no lo voy a proteger a alguien que te pueda meter un tiro en la calle, ¿verdad? Y volviendo a la pregunta, ¿qué podemos hacer con esto? Mi querido amigo, lo que yo en lo particular pienso, porque como decía, el perjuicio para el club es muy grande, ¿y qué es lo que podemos hacer? Yo creo que la reacción no tiene que ser ya una reacción simplemente inmediata y como consecuencia de los hechos acontecidos, las circunstancias del fin de semana. Porque nosotros, este tema de la violencia, nos ocupamos o preocupamos después de algún hecho aislado. Hay que instalar ya un movimiento permanente para estudiar todas las implicancias de este tema, la violencia en los estadios de fútbol, y bueno, reunir aquellos que puedan dictar políticas, estrategias de Estado, parlamentarios, la administración, los clubes, los aficionados, y ir viendo juntos las medidas que puedan servirnos para erradicar o al menos minimizar el impacto de esta delincuencia disfrazada de hinchas. En la medida que no hagamos eso, no va a ocurrir nada, y tiene que ser algo como una suerte de política o estrategia del Estado, como hicieron países como Inglaterra, en donde las medidas fueron radicales y no fueron impuestas exclusivamente por los clubes o por la asociación de clubes, sino que fue una medida adoptada e incorporada a su propio sistema por la sociedad en su conjunto y todas las autoridades. Eso es lo que yo pienso. Mientras no hagamos eso, van a seguir ocurriendo estos hechos aislados. Y acá no se trata de Cerro, Olimpia o Luque, se tratan de delincuentes que, así como pueden entrar a tu casa a robar o a cometer otro delito, son delincuentes que vienen y se mimetizan dentro de un grupo que no tiene nada que ver con su actividad delictiva. Es mi opinión.
Y Javier, porque ahora vemos que es la sanción, es la sanción de 8 meses a la hinchada organizada. Mencionaste lo que es que los hinchas se reúnen para poder alentar. En algunos casos hay los que causan estas situaciones. Pero en tu caso, que conoces ya todo lo que es la dirigencia, de cómo se maneja, ¿cómo se implementa una prohibición así? La policía tiene, es la policía la que sabe quiénes son los hinchas de la, de quiénes son miembros de la hinchada organizada, hablan con el club, porque
y es cierto lo que vos decís, justamente, tenés toda la razón del mundo. Yo tiro el bombo, tiro el platillo, tiro la corneta, me pongo una remera que no tenga ningún tipo de relación con el club, y al final me voy y sigo siendo el mismo delincuente. Desde lo que te digo, en vez de ponerme un kepi o disfrazarme de lo que fuere, me visto de otra manera y yo mismo puedo entrar. O sea que es un tanto difícil el cumplimiento de eso. Por eso es que las medidas que fueron efectivas están apoyadas en la tecnología. Hoy día vos tenés tecnología de lectores ópticos de que al final de cuentas determinan con una claridad y precisión absoluta quién sos, o y una serie de cosas que son las que se tienen que implementar, porque es muy difícil que vos resuelvas esto diciendo está prohibida la ingreso de la hinchada organizada, ¿verdad? Entonces vos vas a ver la manera de no presentarte en masa o en grupo, y el delincuente va a seguir entrando. Entonces hay algunos que en realidad son hinchadas organizadas y pretenden alentar al club, que es fundamental para nosotros, y al final de cuentas no le vas a dejar entrar ni con sus bombos, ni que estén juntos y una serie de cosas. Es muy difícil de controlar, Marcelo.
Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Le saluda Nelson René.
¿Qué tal, Nelson?
¿Cómo bien, está? Con respecto a lo que estás marcando, porque es muy interesante lo que estás comentando, ¿y cuál sería, doctor, ese paso para que sea una, digamos, cuestión de Estado los hechos punibles que ocurren dentro de escenarios deportivos? ¿Qué se necesita para poder lograr, digamos, ese movimiento, doctor?
Yo pienso que existen autoridades naturales que deberían ser los propulsores, o deberían propiciar el arranque de ese proceso. Por ejemplo, puede ser nuestra institución madre, la APF, puede ser el poder político del Estado, que es el Parlamento. Fíjate vos de que una de las medidas más acertadas podría ser establecer penas mucho mayores a aquellos que cometen faltas o delitos en los campos deportivos, por ejemplo. Entonces, desde ese caso podría ser el Parlamento el que impulse eso, o puede ser el Ejecutivo, puede ser el Ministerio de Deporte. Lo fundamental sería de que exista concertación, que exista una asociación verdadera entre aquellos que puedan tener o puedan influir en lo que es la regulación, el control, la supervisión, o como quiera llamarle, del deporte. Porque pues, no solamente el fútbol. Y alguna vez habrá de crear esa corriente, seguramente, como todo en este país, cuando suceda algo ya muy grave, cuando hayan muertes que lamentar. Y esa es la lástima, porque nosotros nos preocupamos de esto. Si se descuida, nosotros estamos hablando de esto a raíz de lo que ocurrió en el partido de Cerro de Libertad o el partido de Luque. Si no, no hubiéramos estado hablando de eso. ¿Entiendes lo que yo le digo? Entonces, alguien tiene que un buen día decir, bueno, yo me voy a abanderar con en esa causa y voy a hacer todo lo que sea necesario por lo menos para estudiar y evaluar las medidas, la medida que puedan de alguna manera mitigar los efectos de los delincuentes en la cancha de fútbol.
Doctor, realmente es un tema vidrioso, por decirlo de una manera, pero que es bueno tocarlo, es bueno tratarlo y que también se unan los clubes, porque ya van varias sanciones. En este caso le toca a Cerro, próximamente sí, a Luqueño, ya le tocó a Triniense. O sea,
claro, aparte, y doctor, nosotros estamos acostumbrados de ir a los partidos de Cerro Porteño a estadio lleno, ver claro, una fiesta, y lo que pasó hace poco con ese estadio vacío por culpa de un grupo reducido de gente. Y no está bien, doctor, eso, ¿no?
Patético, triste, como el Gran 7, por donde lo mire, porque ustedes, fíjense nomás lo que es, no es simplemente un partido de fútbol. Fíjense lo que es todo el esfuerzo, el sacrificio de la dirigencia para intervenir, presentar escritos, una serie de cosas para tratar de revertir las consecuencias de los hechos, de los delitos que recaen en dos, tres delincuentes. Fíjense lo que es el efecto sobre la gente que quiere recrearse, que quiere ir con la familia al estadio. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande en el club. Fíjense nomás lo que es toda la instalación que tenemos de cámara a los efectos de detectar con precisión lo que puedan incurrir en algún tipo de falta dentro del estadio, la inversión que se ha hecho en asegurar un tránsito ordenado interno, la seguridad que nosotros contratamos y una serie de cosas, porque es nuestra obligación también, no es porque sea una carga accesoria. Y toda esa gente que se perdió ese partido, toda la gente que trabaja, que hay negocios y hay de alguna manera gestiones complementarias a todo lo que es la cancha, todo eso se perdió por culpa de dos o tres delincuentes desadaptados que son los que generan todas estas circunstancias, estas consecuencias a las que señalo. Y bueno, es triste, es horrible. Yo no podía creer estar sentado en el estadio sin absolutamente nadie. La única ventaja era que el refere escuchaba cuando nosotros le retábamos.
Sí, se hicieron sentir, sí. se hicieron sentir. Eso nosotros también, desde arriba escuchábamos. Doctor, pero no hubo mucho que retar, me imagino, porque le gusta la actualidad de Cerro, ¿no?
¿A mí?
Sí.
Sí, sí, me gusta. Por supuesto que si no fuera, además, con los vaivenes propios a veces a los que estamos también acostumbrados, pero si no fuera así, no daría gusto el fútbol, ¿verdad? Pero yo estoy muy contento con el equipo. Yo creo que nosotros recuperamos una esencia, al menos recuperamos un código de juego que habíamos perdido, y por sobre todas las cosas, algo que me parece es fundamental, que ese sentido del sacrificio dentro de la cancha de juego, además de una mejoría notable individual y colectiva, que nos alienta mucho, ¿verdad? Y que es justamente lo que nos motiva a seguir trabajando y seguir aportando lo poco que hacemos en beneficio del club.
Doctor, gracias por el tiempo. Un abrazo.
Cuando gusten, un gran abrazo para ustedes.
Un abrazo. Chao, un abrazo. Chao. Directivo de Cerro Porteño, Javier.